Javier, ¿cómo estás? Un saludo para vos y para toda la audiencia.
Bueno, estaba leyendo estos datos que publicaste de más de 4.000 jóvenes que se presentaron para un examen y eventualmente ser beneficiarios de las becas Carlos Antonio López. Solo el 38% logró aprobar este examen, Federico.
Así es, estamos hablando del examen en matemática y lengua castellana que se hizo el sábado pasado para las becas universitarias que otorga el TICU en conjunto con Becal, un examen que estaba dirigido a los chicos de la promoción 2020, los que se graduaron el año pasado, 2019 también, y un grupo de la 2018. Y lo que encontramos es que los resultados son bajos y están muy por debajo del promedio histórico de aprobación de estos exámenes. Y más allá de que se realizaron ajustes, dado lo difícil del año pasado, se revisó la malla curricular del MEC, se dio material de estudio, se pusieron exámenes de años anteriores a disposición, se hizo una nota de corte móvil, ya no el 60% automático como era antes, sino el 60% sobre el mejor puntaje. Y bueno, a pesar de todo eso, creo que tenemos una fotografía que refleja lo que está causando la pandemia en la educación.
¿Qué acaso pregunta? Eran dos exámenes, Federico, matemática y castellano.
Así mismo.
¿Y en qué consistía acaso el examen? ¿Era resolver problemas en caso de matemáticas, selección múltiple? ¿Qué es lo que creen ustedes complicó?
El examen de por sí es de selección múltiple. Son 20 preguntas de lengua castellana, donde hay preguntas de razonamiento, preguntas de comunicación, preguntas de interpretación, de comprensión de la lengua, y matemáticas, donde hay ejercicios. Es de selección múltiple. Como te decía, se hizo a conciencia una revisión con el MEP para adaptar a lo que efectivamente se desarrolló el año anterior, porque hay que saber que el año anterior se cortó y que no todo el temario previsto se pudo desarrollar, entonces se hizo ese ajuste buscando focalizar en los temas más básicos, centrales, que se busca como conocimiento transversal de cualquier estudiante que va a llegar a la universidad. Y bueno, a ver, yo creo, Javier, que ya sabíamos que la pandemia va a tener un efecto en la educación. Lo estamos viendo a nivel mundial y no vamos a hacer la excepción en eso. Te está hablando de un rezago, un retorno de 5 o 10 años. Y hoy tenemos esta fotografía. No es fácil medir eso, pero exámenes de este tipo nos dan una pauta.
Cuando decís que el Ministerio de Educación tuvo participación o competencia, Federico, y miramos un poco cómo son chicos que terminaron el colegio el año pasado, sabemos que la virtualidad, el sistema híbrido, lo presencial que estuvo prácticamente anulado, es cierto, hubo muchos problemas, pero cuando construyeron esos ítems, eran temas que, o por lo menos, era lo que, o sea, ¿esos exámenes contenían lo desarrollado en el 2020? ¿No es que eran temas de años anteriores?
Así mismo, ese fue el ajuste realizado por el MEC. Es más, el examen lo prepara el MEC. Becal recibe un examen que es confeccionado en su totalidad por el MEC. Los materiales de estudio también fueron facilitados por el MEC, fueron puestos en nuestra página web. Exámenes de años anteriores para tener una referencia del tipo de pregunta, de la estructura del examen, también fueron puestos a disposición. Es decir, se tomaron todos los recaudos para paliar lo que ya sabíamos de un año muy difícil. Y bueno, hoy lo que tenemos son los resultados de eso. Como te digo, yo creo que no es una sorpresa. Lo que sí es un llamado de atención, es una alerta de que el efecto en la educación va a ser real y es casi que inmediato, como hoy lo estamos viendo.
A ver, si solo el 38%, ¿y de qué territorios, por ejemplo, son estos chicos que están dentro del 38%, Federico?
Bueno, nosotros ahora vamos a entrar en ese detalle. Aquí hay jóvenes de todo el país. El examen se tomó en 5 sedes, aquí en la UNA, pero también en Coronel Oviedo, en Concepción, en Encarnación y en Ciudad del Este. Y se hizo hizo en dos turnos, turno mañana y turno tarde por el protocolo de salud. Entonces ahora vamos a entrar en el detalle de vincular con el departamento de origen del postulante para ver si el efecto puede ser identificado también bajo estos cruces o estas variables, saber el efecto de zonas urbanas sobre zonas rurales, porque también hay toda una situación de conectividad que sabemos que fue el gran desafío también del año anterior y de este año, y también todo lo que significa el acceso a dispositivos, no solamente computadoras, sino en el peor de los casos de un celular, que también sabíamos muchas veces era compartido en la familia. Y también sabíamos que había una dificultad del docente de retransformarse a esta nueva modalidad. Es decir, hay muchos desafíos que ya sabíamos luego, y tal vez no lo teníamos medido, y bueno, hoy este examen da una primera aproximación, una fotografía del efecto que está teniendo la pandemia, que como te digo, no va a ser exclusivo aquí en nuestro país, es un efecto que se está luego viendo a nivel mundial.
Bueno, ese 38% que aprobó el examen, ¿cuál fue el puntaje máximo que alcanzó más o menos?
Bueno, no hubo puntaje perfecto, nadie logró los 40 puntos, el más alto fue 37, dos personas con ese puntaje, el promedio general fue de 20 puntos y la nota de corte fue de 22. Entonces hay una gran cantidad de chicos que, dada la vara móvil de 37, que el 60% hace que el puntaje de corte sea 22, quedan fuera ya está por un punto, por dos puntos, por tres puntos. Y ahí hay que hacer una observación. Si hubiésemos aplicado el 60% directo, como es en años anteriores, hubiesen entrado muchos menos dentro del rango de selección.
¿Y ahora aplicaron cuánto, Federico?
Y se hizo el 60% sobre el mayor puntaje. El mayor puntaje fue 37. Entonces la nota de corte quedó en 22.
En 22, claro, claro. Sí. ¿Y ese 62%, cuál fue el puntaje máximo que habría alcanzado?
El mayor puntaje fue 37 puntos.
O sea, 38% aprobó el examen.
Ah, el promedio de los que no aprobaron.
Exacto.
Bueno, el promedio de los que no aprobaron es de 20 puntos.
Ah, 20 puntos. ¿Y el mínimo?
22. ¿No? Ah, no, el mínimo, no, el mínimo hay como se dice, toda una distribución. Es decir, estamos con 15, 14, 13 y toda la escalera de puntaje. Ajá. Así también para arriba. Están los que aprobaron con 22 y están los que aprobaron con segura, con 31, con 35 puntos, con 34, etc.
Ajá. Pero solo dos jóvenes alcanzaron 37 de 40.
Así es.
Que a propósito hay que aplaudir a estos chicos. Eso es el reflejo un poco de ser aplicado aún así en pandemia, Federico.
Así es. Mira que, como te digo, creo que nos da muchísima información, mucho insumo, porque es una pequeña muestra, pero representativa a nivel nacional, porque hay gente de todo el país, chicos de todo el país, de zonas urbanas, de zonas rurales, de todos los departamentos, todos con un promedio de precios de 4 para arriba. Uh-huh. Entonces estamos luego hablando de que ya eran los chicos destacados del colegio, y eso también es una alerta, porque vemos que para nuestro nivel de examen impuesto por el mismo mes, finalmente tienen grandes dificultades para poder superar un examen de conocimientos básicos.
Claro, claro. ¿Cómo decís? Da la posibilidad de hacer muchos análisis con estos números, porque son un poco el reflejo de nuestra población estudiantil. Y Federico, ¿fueron jóvenes preferentemente de zonas urbanas, de zonas rurales? ¿Qué datos hay con respecto a cuánto? 4.200, ¿verdad?
4.400 se presentaron, 6.200 estaban convocados para el examen. Tuvimos una participación del 70%, es decir, del 100% que esperábamos, el 70% acudió al examen. Ajá.
Uh-huh. ¿Y qué saben de por qué no esos 2.000 restantes no vinieron, Federico?
Y pueden ser varios motivos. Una de ellas es la misma preparación. Habían unos pocos casos que sabemos estaban con COVID, que nos comunicaron. y había un control estricto, un protocolo para el acceso. Creo que por lo menos en registro no pasan más de 10. Y luego, bueno, no siempre luego tenemos una asistencia completa. Y sí, jóvenes de todo el país, como te digo, de todos los departamentos, incluyendo comunidades indígenas, incluyendo postulantes con condiciones de discapacidad.
Uh-huh. Federico, y de estos 4.200, ¿cuántas becas ustedes prepararon conceder y cuántos van a acceder de estos que se presentaron?
Y mirá que teníamos preparadas 3.100 becas y hoy nos quedamos con el examen a mitad de camino porque son 1.631 los que aprobaron este examen. Para nosotros también es una situación porque hubiésemos creído lograr la adjudicación de la totalidad.
¿Y qué va a pasar con ese? Permitime, yo si me presentara para el examen me aplazaba ya lo en matemática porque soy un desastre. ¿Qué va a pasar con esas 1.369 becas que tenían preparadas, Federico?
Bueno, la mitad en este momento queda sin adjudicación. Entonces vamos a entrar a una mesa de análisis con ITIPU a ver qué oportunidad se puede generar. Te doy un ejemplo. En la convocatoria anterior, que se tuvo que culminar recién este año, la convocatoria 2020 quedó pospuesta por la pandemia, no se otorgaron todas las becas tampoco. Pero aquellas que no se otorgaron se sumaron a esa convocatoria, porque iba a ir una detrás de otra, en el sentido en que dado que el año pasado se pospuso, de forma inmediata había una nueva oportunidad. Entonces decidimos volver a brindar una segunda chance. Ahora no se da esa situación porque ya la convocatoria 2022, que debe ser la siguiente, y sería recién en el siguiente enero. Entonces hay una opción, sería guardar lo no otorgado nuevamente y aumentar el número en la siguiente convocatoria. Pero lo que vemos, Javier, es que nos pasa por ahí. No es una situación de necesidad de beca. Nosotros no tenemos un problema de no cubrir la demanda existente. Podemos poner 5.000 también disponibles. Aquí el problema es que no se están logrando la calificación necesaria. Y tampoco queremos bajar la vara y tampoco queremos sacar este criterio, porque si no, lo que hacemos es trasladar este problema a la universidad.
No, y además estamos mediocrizando también, Federico.
Totalmente. Entonces, la experiencia que aquí tenemos, pasaríamos directamente a los chicos a la universidad, donde pueden chocar con una pared mucho más dura.
En realidad, acá quien queda evidenciado es el Ministerio de Educación, y sin ánimos de descalificar ni nada, pero de ese 62% que no aprobó Federico, el MEC tiene que hacer el análisis y evaluación y dirigirse a esas zonas de donde provienen esos chicos que no aprobaron, porque evidentemente ahí hay problemas.
Sin duda. Aquí la ventaja o la riqueza de información generada está totalmente sistematizada. Entonces tenemos mucho que compartir en este sentido con el MEC. Inclusive no solamente a nivel de ubicación geográfica, sino inclusive en qué se falló, en qué áreas del examen, tanto en matemáticas como en lengua castellana, porque está todo parametrizado. Entonces puede llegar inclusive al desglose que dentro de la malla curricular o de los ejes temáticos, por decir, de matemática, se puede identificar dónde hubo mayor error, dónde está el déficit de transmisión o generación de conocimiento. Entonces, da para mucho, como te digo, es una muestra interesante por el número y porque toma a, se supone, los chicos mejores egresados de la educación a nivel nacional.
Bueno, Federico, qué pena realmente. La semana pasada estuvimos trabajando un poco con algunos chicos de San Pedro buscando la manera de ayudarles con respecto a la movilidad, pero tampoco logramos porque ya tarde nos habían avisado que necesitaban en grupo venir. Hay que reconocer, es fácil decir qué bárbaro, 38% nomás, qué mediocres. cualquier terminología podríamos, adjetivo podríamos utilizar, pero es importante que a partir de esto tengamos que centrarnos en ese 62% que no está alcanzando niveles de exclusión, de aislamiento, falta de oportunidades, falta de acceso a tecnología, a materiales de estudio. Inclusive ahí hay que contemplar la alimentación, Federico.
Sí, mira, también acá va para muchísimo, porque hay familias también que en este momento la están pasando mal. Hay enfermos en la familia, hay situaciones donde la parte económica empeoró o se precarizó. Entonces, sabemos que hoy hay más variables para un desarrollo o un estudio o un repaso del estudiante, como a lo mejor podía quedarse en el año anterior. Una situación también de mucho estrés a nivel social, donde la mirada está muy metida en la salud como prioridad en el bolsillo de la familia. Entonces, sabemos que el contexto es. Entonces, lo que queremos también con los colegas de Cipú es dimensionar todo esto, para en todo caso tomar también una mejor decisión con respecto a los que no lograron avanzar con el proyecto.
Federico Mora, un gusto.
Muchas gracias, Javier. Un saludo para vos y para toda la audiencia.
Hasta pronto, Federico Mora, de las becas Carlos Antonio López. De 4.200 jóvenes que se presentaron